Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 7 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Fiesta en Mazatlán. Esta noche México y Guatemala se enfrentan en duelo de preparación de cara a la Nations League y la Copa Oro.
Mediotiempo.com.
En Europa ven la MLS. Santiago Baños defendió la Leagues Cup, torneo que será transmitido en 110 países.
FoxSportsLA.com.
Una oferta irrechazable. Lionel Messi se decidió por el Inter de Miami, por lo que su aventura en Europa ha terminado.
ClaroSports.com.
Sería su debut. El Inter de Miami de Lionel Messi y compañía enfrentaría a Cruz Azul en el arranque de la Leagues Cup.
Esto.com.mx.
No es el primero. Jugadores como Pelé, Beckenbauer y el propio David Beckham también jugaron en la parte final de sus carreras en la MLS. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 7 de junio y las 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para comentar. Hoy por la mañana nos enteramos de lo de Lionel Messi. Ya estaremos platicando de esto. Un pequeño apunte en la entrada. No sé qué página mencionaba que también Pelé jugó en la MLS. No, Pelé no jugó en la MLS. Ni siquiera existía la MLS cuando jugó Pelé y cuando jugó Johan Cruyff. Pero es algo similar, más o menos, lo de Pelé y Messi. Y al final de sus carreras, ir a la Unión Americana. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Raúl. Saludo con mucho gusto, Raúl Eduardo. Buenas tardes. Sí, Pelé, efectivamente, él jugó para la NASL, la NASL, en donde pues también estaba Deina, aquel jugador polaco, que también llegó Gerd Müller y muchos otros, ¿no? Y es una liga que tronó a mediados de los años 80. Y luego ya en el 96 surgió la MLS como la promesa de los estadounidenses de tener una liga porque les habían dado el Mundial del 94. Pero bueno, vamos a platicar también acerca de Roland Garros, porque ya está en las semifinales, ya está todo listo para los cuatro hombres y las cuatro mujeres que restan en el torneo. Y también platicamos acerca del básquetbol, porque el día de hoy, 6:30 de la tarde, es el partido número 3 en esta serie, donde están empatados Nuggets y el Miami Heat, y están jugando el día de hoy en Miami.
Raúl Eduardo, el romanticismo ya no existe. En el fútbol, los que soñaban ver a Messi despidiéndose del Barcelona, en el Barcelona, adiós, ahora al Inter de Miami.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Hola Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Efectivamente, Raúl, y la realidad es que al Barcelona no le alcanzó, ¿no? Y los que pensamos, yo me incluyo, que Messi iba a regresar a jugar un año más a Barcelona, porque el nivel creo que le alcanza perfectamente como para competir en Europa, pero no tuvo garantías, él mismo lo dijo, y al final prefiere irse a Miami. Hay muchas cosas que analizar de esto, de esta partida de Messi a Miami. Y hablando de España y del fútbol europeo, el Real Madrid hace oficial la contratación de Jude Bellingham. Ya la habíamos platicado aquí, 103 millones de euros, una muy buena contratación para un jugador sumamente joven, 19 años tiene nada más Bellingham, y llega al Real Madrid.
Bueno, vamos con Dani Gironès a Barcelona. Tenemos los ecos en Barcelona de lo que fue el asunto de Lionel Messi. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Poco ha durado el culebrón Leo Messi. Finalmente Leo jugará la temporada que viene en el Inter de Miami. Messi ha concedido una entrevista al Mundo Deportivo de Barcelona, donde habla de sus sentimientos, de por qué elige el Inter y de su paso por París. Lo escuchamos.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. La verdad que tuve oferta de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué, porque mi idea era ir a Barcelona, y si no ya salir del Barcelona. Como hablaba antes, creo que llegó el momento de, analizándolo y pensándolo, dejar el fútbol el europeo. Mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado, y bueno, vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera, y disfrutando mucho más del día a día, obviamente con la misma responsabilidad y ganas de siempre de querer ganar y de querer haciendo las cosas bien siempre, pero con más tranquilidad seguramente.
El FC Barcelona, en un comunicado, dice lo siguiente. El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami, pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto del FC Barcelona como de Leo Messi por volver a vestir de azulgrana. El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejadas del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años. Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça. Nosotros a partir de mañana daremos cuenta de lo que suceda en la final de la Champions desde Estambul, donde podremos ver ese espectacular partido entre el Manchester City y el Inter de Milán. Desde la preciosa ciudad de Estambul, Daniel Gironès.
Dani, muchas gracias. Bueno, mucho homenaje y todo, pero le pegó ahí un cachetadón de refilón a Messi, diciendo que entiende que vaya a jugar a otra liga que no tiene tanta exigencia, como diciendo, pues ya no tiene el nivel para jugar en el Barcelona. Se veía muy complicado. Messi, lo habíamos dicho aquí, tiene propiedades en Miami. Messi tiene negocio en Miami. Messi, si acuerdan de mí, va a acabar viviendo en Miami. Yo no veía a los hijos de Messi creciendo, y lo digo con todo respeto, en Medio Oriente, no lo veía. Creo que por eso toma esta decisión, y creo que es una decisión inteligente. Y lo que decía Raúl Eduardo Enrique de Messi otro año en el Barcelona, le alcanza el nivel que nos enseñó en la Copa del Mundo, pero el nivel que ya nos enseñó al final el Paris Saint-Germain, yo no sé si es porque estaba cansado, pero ahí estuvo muy lejos de su nivel, ¿eh?
Pues sí, puede ser que estaba cansado, y quizás no nada más física, sino también mentalmente, porque sí, las cosas no se dieron con el Paris Saint-Germain. Finalmente la contratación de él, el tener a Mbappé, el tener a Neymar, pues era para ganar la Champions, y finalmente no se pudo lograr con Lionel Messi ahí. Ahora llega a una liga efectivamente que tiene menos exposición, que tiene menos exigencia, aunque por supuesto se le va a exigir a Messi, porque bueno, pues cree que va a ser el salvador del equipo, que no le ha ido nada bien al Inter de Miami, también hay que decirlo. Es un equipo que tiene como rostro principal en la parte directiva a David Beckham. Entonces, pues vamos a ver si es que le pueden dar la vuelta a esta escuadra del Inter de Miami.
Oye, el Mundial fue hace 5 meses, ¿no? No fue hace tanto, y estoy de acuerdo en lo que dices del París, Raúl. El París era un desastre completo, de arriba abajo, ¿no? Y sin técnico, sin cabeza en la directiva, y al final fue el desastre que fue para todos, y por supuesto ahí fueron arrastrando a Messi, ¿no? Messi lo dice entre líneas, ¿no? En la entrevista que escuchamos, va, no digo de vacaciones, pero va a jugar a otro ritmo y va a jugar de otra manera en el Inter de Miami. Seguro comprometido, sí, pero está claro a lo que va. Y a mí me llama mucho la atención los que piensan que con esto la MLS va a ser la Bundesliga o va a ser la Premier League con la llegada de Messi. Si repasamos los jugadores que han llegado a la MLS, figuras, en los últimos 12 años, 13 años, Thierry Henry, Kaká, Pirlo, el Guaje Villa, Roy Keane, Lampard, Steven Gerrard, Didier Drogba, Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic, Rooney, Nani, Higuaín, y podemos seguir, ¿eh? Y con la llegada de este nivel de figuras, con todo respeto, la MLS nunca fue lo que todo mundo dice que va a ser con la llegada de Messi, ¿no?
El Inter de Miami, Enrique, ¿qué será? Como el Mazatlán, o sea, muy bonita la playa y todo, pero en el fútbol, en la liga, no ha aprendido, ¿eh?
No aprendió. Bueno, hasta el color del uniforme es parecido, ¿no? Así como que rosita, pero efectivamente es un equipo que no ha aprendido y vamos a ver qué es lo que sucede. Y sumando a lo que mencionaba Raúl Eduardo hace un momento de la MLS, de los grandes jugadores que han llegado, pero que no ha terminado de explotar la MLS, surge 96 y en ese momento decían que era la liga del futuro. Estamos en el 2023 y sigue siendo la liga del futuro. Es decir, los mercados a nivel local sí se han consolidado. Sí es algo importante lo que sucede en esos mercados, pero a nivel nacional y sobre todo cuando viene la transmisión de los partidos, en fin, pues la verdad es que el rating sigue siendo minúsculo, ¿no? Y por cierto, algo más acerca de Messi, para que se haya dado este acuerdo, él va a tener una participación en los suscriptores de Apple, que es el que tiene ahora los derechos de la MLS, y por otro lado también de ventas a futuro de Adidas.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que a pesar del descenso del Español de Barcelona, el defensa mexicano César Montes podría continuar su carrera en la primera división. Y es que el Mallorca, dirigido por el también mexicano Javier Aguirre, se ha convertido en una opción para el Cachorro, donde el Mallorca tenía la intención de fichar a Aridane Hernández, pero las negociaciones se complicaron, lo que ha llevado al club a considerar a César Montes como su objetivo. Llegamos a Italia, donde medios locales informan que hay un acuerdo cerrado entre el Salernitana, equipo que permanecerá en la Serie A de Italia, y el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, donde el club de Salerno y Memo Ochoa alcanzaron un acuerdo para la extensión de su contrato por una temporada más, donde el mexicano recibirá un aumento en su salario. Regresamos a España porque en el mercado de fichajes se anunció que las conversaciones entre Real Madrid y Borussia Dortmund están avanzadas para el fichaje de Jude Bellingham con el conjunto blanco. Asimismo, se informó que Ajax y el conjunto alemán están en pláticas por Edson Álvarez, mediocampista mexicano, ya que aunque existe un acuerdo entre el mexicano y el club alemán, ha sido el Ajax quien no ha dado su aval para el fichaje de Edson. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La selección mexicana vuelve a la actividad este miércoles en el estadio Kraken de Mazatlán. El Tri enfrenta a Guatemala en un duelo previo a la final de la Final Four de la Champions League. El juego también servirá para ir detallando las fuerzas y el posible inicial de México en la Copa Oro. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que México gana, podrías cobrar hasta 1,200. Si le metes 1,000 a que Guatemala y México empatan el partido, podrías cobrar hasta 6,500 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión, publicidad apta para mayores de edad.
Vamos con Diego Coca, director técnico de la Selección Nacional. y vamos a hacer contacto con José Luis Echegaray allá a Mazatlán, esa, a la perla del Pacífico. Envidia te tengo, José Luis, de que puedes disfrutar ahí una comida extraordinaria. Y saludarte, agradecerte, nos escuchamos en Sinaloa en el 88.1. José Luis, dime una cosa, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué ha pasado con la visita de la selección?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto desde Mazatlán. Nos encontramos en el Estadio Kraken. El Estadio Kraken, Raúl, mira, que ha recibido un ambiente increíble. Eso es de entrada una noticia que tiene muy contentos a los mazatlecos. A lo largo de las últimas semanas tenía un color bambú ya muy característico, pero bueno, estamos aquí, Raúl, te digo, el movimiento arrancó hace unos minutos a las 4 de la tarde. Acá en Mazatlán se abrieron las puertas del Estadio El Kraken, que recibe por primera vez a la selección mexicana de fútbol. Es Sinaloa quien recibe, de verdad, mucho alegría de parte también de las autoridades gubernamentales, que han implementado un operativo de 780 miembros entre elementos de la Policía Municipal, Estatal y también de la Guardia Nacional. Mucho movimiento en Mazatlán, mucha algarabía también de parte de la gente por recibir por primera vez a la selección. Es de verdad un momento inusitado en la ciudad de Mazatlán. La selección se concentró, Raúl, al sur de la ciudad de Mazatlán, en un complejo turístico de verdad impresionante. Estamos esperando a que arribe la selección. El partido arranca 7, tiempo del Pacífico. Acá en Mazatlán, te digo, la gente, Raúl, como podemos ver, está llegando, todos visten de verde, no se ven camisetas moradas. La gente de Mazatlán ha recibido con muchísimo gusto a la selección mexicana de fútbol, y te digo, el ambiente de verdad, pues muy a la sinaloense, Raúl, con banda, con fiesta, y también la gente, pues vestida también muy tropical. Escuchamos a Diego Coca, Raúl, de la conferencia de prensa en Mazatlán.
Estoy diciendo y haciendo lo que estoy hablando, trabajando, conociendo a los jugadores, tratando de generar una competitividad interna, tratando de generar vínculos. Y esto que viene ahora con la Nation League, con los dos partidos amistosos, la Nation League y la Copa de Oro, es una oportunidad espectacular para poder convivir con el jugador, que nos terminen de conocer, transmitir la idea de juego, que se vea adentro de la cancha. A pesar del poco tiempo, yo siempre pienso en positivo, y lo positivo es mucho. Mucho tiempo para convivir con el jugador, mucho tiempo para trabajar y mucho tiempo para competir, así que tengo muchísimas expectativas, están las cosas muy bien.
Continuamos, Raúl, aquí desde Mazatlán, en el Estadio del Kraken, la gente muy contenta, muy motivados y muy con la esperanza también de que esta no sea la única vez que la selección mexicana visite Mazatlán. Ha demostrado ser una plaza increíble para el fútbol mexicano. Los hoteles hoy en Mazatlán a reventar, el estadio sin duda, más de 20,000 aficionados, quizás viva su mejor momento el día de hoy. El Kraken, te digo, ha sido una gran plaza futbolera. Esta plaza que tradicionalmente era del béisbol, pues bueno, el fútbol ha tomado el control total y parece que llegó para quedarse, Raúl. De Mazatlán FC hablaremos posteriormente, pero el fútbol es una fiesta hoy en la ciudad de Mazatlán.
José Luis, muchísimas gracias, que tengan un buen partido por allá y te mandamos un abrazo hasta Mazatlán.
Claro que sí, Raúl, con gusto, y los camarones aquí te los guardo, no tengas ningún problema ni enviado por ahí.
Muchísimas gracias, encantado en la vida, qué envidia. Gracias, José Luis. Ahí está, decía Enrique, el señor Diego Coca, que la League Cup y la Copa Oro es una buena oportunidad para conocer más a sus futbolistas. Aquí el asunto es que si en la Copa Oro no le va bien, pudiera convertirse en el último tango, ¿eh?
Pues sí, y desde luego que para llegar con algo de oxígeno a la Copa Oro, pues necesita también tener un buen resultado en la Nations League, y para ello tiene que ganar el Estados Unidos el jueves de la semana próxima. Entonces, yo creo que hay un elevado nivel de presión sobre Diego Coca y el tener que ganarle a Estados Unidos la semana que entra. Si no, pues a lo mejor va a llegar a la Copa Oro, pero con los bonos por los suelos.
Oye, Enrique, yo te diría, para poder ganar y llegar con un mejor ambiente a la Nations League, es importante el funcionamiento que pueda tener contra Guatemala y contra Camerún, ¿no? A pesar de ser partidos amistosos, sabemos que la gente no está contenta con la selección, y si no se tiene un buen funcionamiento contra Guatemala y contra Camerún, el ambiente, sabemos, está enrarecido, van a empezar las críticas y la presión va a ser más grande aún el día que juegues contra Estados Unidos la semana que entra, ¿no? Y el jueves de la semana que entra.
¿Es esto que hacen de llevar la selección ahora a Mazatlán y a algunos lugares de la República Mexicana? Me parece buena idea. Y la gente, claro, la gente en Mazatlán va a apoyar 100% a la selección de este partido contra Guatemala, que no es un equipo fácil, que lo ha trabajado muy bien, Luis Fernando Tena, que se está preparando para la Copa Oro, pero su gran objetivo es el próximo Mundial, es el gran objetivo que tiene Guatemala. Y es una selección que ha ocupado buenos resultados y calificó para la Copa Oro. Pero lo van a apoyar con todo ahora. Si las cosas no salen, sabemos que este apoyo se puede revertir, ¿no? Y pues tengo curiosidad de ver cómo va a jugar, con quién va a jugar, y sigo sin comprender estos 10 elementos que les dijeron, ahora sí que comen camarones y se van, ¿no?
Pues sí, comes y te vas. Es cierto, porque si quieres armar un equipo que tenga minutos, que tenga conocimiento, y además pues solamente ha tenido dos partidos con Diego Coca, aquel partido contra Surinam que ganaron de milagro y luego el empate también de milagro en contra de Jamaica en el Estadio Azteca, pero tienes a varios de los jugadores que van a utilizar en el partido de hoy y también del próximo fin de semana contra Camerún, que no van a estar en la siguiente actuación del equipo mexicano frente a Estados Unidos. Entonces, yo ahí tampoco lo entiendo.
Lo que sí sabemos es que el titular hoy es Ángel Malagón. Es el único 100% confirmado, ¿no? Yo supongo que el resto de los jugadores que solo formarán parte de los amistosos también serán titulares y verán la mayor cantidad de minutos de acción. No sería ilógico si no, ¿para qué los llevó, ¿no? El tema del que más resalta y que hemos platicado, por supuesto, el de Raúl Jiménez, pero también está Kevin Álvarez ahí, está Néstor Araujo. En fin, ¿no? Vamos a ver cómo mueve las piezas Diego Coca y vamos a ver el parado del equipo, que al final termina siendo siempre interesante, y la propuesta que pueda hacer México hoy por la noche. Y del otro lado, el Flaco Tena, que estoy de acuerdo contigo, al final ha avanzado mucho Guatemala desde que llegó el Flaco, calificado a la Copa Oro y con el objetivo de la Copa Mundial, ¿no? Este director técnico que, caray, aquí me parece que la Federación Mexicana de Fútbol le debe una.
Fíjate que me quedé pensando lo que decía Raúl Eduardo, es cierto, estos 10 que van a regresar, si no los ponen hoy, pues ¿para qué los llevaron? Pero si los ponen, ¿para qué los llevaron? Si se trata de que tu equipo se vaya acoplando rumbo a los eventos que vienen, o sea, por donde lo analices, yo sigo sin entender, o sea, si no los ponen el día de hoy, pues es lógico porque se van a ir. Pero si los ponen, oye, ¿cómo los pones? Porque este equipo se necesita acoplar, ¿no? O sea, como el cuetero, Enrique.
Pues sí, como el cuetero, pero pues es que la lógica te indica que los que van a jugar en contra de Estados Unidos debían jugar hoy. Claro. O sea, así es como yo la veo. Y por otro lado, lo que mencionabas de Guatemala y de Flaco Tena, que está armando su equipo pensando en el próximo Mundial, pues van a tener una gran oportunidad, porque no solamente van a ir ahora 48 equipos, sino que además, por ser CONCACAF el anfitrión del Mundial, pues ya están los lugares para México, Estados Unidos y Canadá. Entonces se abre una posibilidad para otros equipos que regularmente no van a Copas del Mundo en esa área.
Claro.
Es mucho más trascendental, me parece, la Nations League que la Copa Oro, ¿no? Y de entrada, el enfrentamiento directo contra Estados Unidos, que va con carro completísimo, incluyendo a Alejandro Sendejas. Yo veo mucho más importante para la selección nacional, para Diego Coca y para el futuro, el partido contra Estados Unidos de la Nations League.
La pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el alemán Alexander Zverev derrotó al argentino Tomás Martín Echeverry en los cuartos de final del torneo de Roland Garros, imponiéndose en cuatro sets por parciales de 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4. Al finalizar el encuentro, Zverev se refirió así del argentino. Es un jugador increíble, me recuerda mucho a Del Potro por la forma en que juega. Era un jugador increíble y él aún es muy joven. Pienso que si sigue jugando así va a llegar más lejos que unos cuartos de final. Estoy seguro que aún tiene mucho tenis por mostrar. Lo veo llegando a un top 10 y ganando grandes torneos. Lo demostró esta semana y honestamente le deseo lo mejor para él y que pueda continuar de esta manera. En el automovilismo de la Fórmula 1, el ingeniero en jefe de la escudería Red Bull, Paul Managan, habló sobre el rendimiento del piloto mexicano Sergio Checo Pérez de cara al Gran Premio de Canadá del 18 de junio, por lo que señaló: la confianza y el rendimiento de un piloto puede variar un poco, eso se ve en todos los equipos, pero como Red Bull le daremos todo nuestro apoyo en el garage. Los dos autos son completamente iguales, así que haremos lo que sea necesario para apoyarlo y ayudarlo a superarlo. Y en el fútbol americano de la NFL, el back defensivo de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, regresó a los entrenamientos en lo que fue su primera práctica completa con el equipo desde el incidente del pasado 2 de enero, cuando sufrió un paro cardíaco durante el juego ante los Bengalíes de Cincinnati, que requirió reanimación médica en el campo y lo mantuvo una semana en estado crítico en el hospital. El jugador recibió la alta médica para volver a jugar el pasado 25 de abril. Desde entonces se ha dedicado a apoyar una iniciativa de ley que promueve el acceso a desfibriladores automáticos y la capacitación para su uso en las escuelas.
Enrique, me quedé pensando, ¿cómo será la mente de un deportista que pasó por estos problemas cuando regresa a la actividad de alto rendimiento? Y debe ser una persona muy fuerte de mente, Enrique.
De acuerdo, Raúl, porque la confianza se pierde, es una realidad. Ahora, también hay que ver esto que le sucedió, que pues es prácticamente un caso en un millón, ¿no? Que se pueda volver a repetir. Es rarísimo el hecho de que presentaba una arritmia en ese momento y que también viene el contacto de T. Higgins directamente con el casco hacia el corazón y que se produce todo esto, pero pues definitivamente es el tratar de seguir con ese sueño de llegar a la NFL, pese a que hay muchos otros que llegan a la NFL, inclusive algunas ya estrellas, pero que pasan 5 o 6 años y que empiezan a ver los riesgos que tiene este deporte, que inclusive pueden afectar su calidad de vida un poco más adelante, y deciden retirarse. En el caso de Hamlin, pues a pesar de lo que sucedió, él decide regresar con el equipo de los Bills de Buffalo, y bueno, pues es todo un ejemplo, además de un milagro de vida.
Claro, claro, bueno, admirable, la verdad.
Así es, Raúl. Y bueno, también platicarles acerca de la NBA. El día de hoy, el juego número 3. En esta serie de Miami en contra de Denver, el juego lo tendremos a través de Canal 9 a las 6:30 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Una serie que en un principio se veía totalmente cargada al lado de los Nuggets de Denver, que venían de barrer a los Lakers y que ganaron con cierta facilidad el partido número 1 de esta final en contra de Miami, que es un equipo con una gran capacidad de resiliencia, que tiene un entrenador sensacional como es Eric Spoelstra, uno de los mejores en la historia, y que además tienen, no nada más es Jimmy Butler, sino que también puede aparecer Bama de Bayo, y tienen también a Kevin Love, y tienen a Gabe Vincent. Es decir, es un equipo que sí tiene jugadores estelares, pero que tiene un grupo que les apoya, que es realmente extraordinario. Y del lado de los Nuggets de Denver, pues ahí está la mejor pareja quizás del momento, que es Jamal Murray y también Nikola Jokic. Pero pues el equipo como que no caminó para nada en el juego anterior. Limitaron a Nikola Jokic, que tuvo 41 puntos, pero su nivel de asistencia fue muy poca. Y aquí hay un dato muy interesante, porque en esta postemporada Jokic ha tenido 3 partidos en los cuales anota 40 o más puntos, pero Denver los ha perdido todos. Y la razón es que no solamente es el hecho de que él vaya a buscar el aro, sino también la forma en la que reparte el juego para que aparezcan sus demás compañeros. Y eso no sucedió en el partido 2, así que ahora La localía, esa cuestión favorable la tiene Miami, porque los partidos 3 y 4 se van a realizar en ese sitio. Y todavía sin Tyler Hero para el equipo de Miami, que se lesionó, se fracturó la mano derecha en el primer partido de la primera ronda en contra de los Bucks de Milwaukee. Pero cuando regrese será un arma más para el equipo de Miami. Así que pues es un partido muy interesante, ojalá nos puedan acompañar. Y pues mencionabas uno de los cortes, Raúl, acerca de lo que está pasando con Miami, ¿no? Porque bueno, pues ahora Messi haciendo ruido con el Inter, tienen desde luego los Delfines que ya dieron señales de vida, se metieron a la postemporada de la campaña anterior. Tienen también al equipo de las Panteras de Florida, que juegan un suburbio en Sunrise allá en Miami. Están en la final, están en contra del equipo de Las Vegas en la lucha por la Copa Stanley, y está el Miami Heat, ¿no? Entonces, y los Marlins, que bueno, pues no han tenido una muy buena temporada, que digamos, pero tienen, por cierto, a Luis Arraez, este venezolano, que está bateando para más de 400. O sea, hace ya muchísimos años, hay que irse a las épocas de Ted Williams para encontrar a alguien que tenga una temporada con 400 o más de porcentaje. Yo creo que no va a terminar con 400, pero bueno, se habla mucho de Miami.
Oye, Enrique, y tienen también a Shakira, que se la llevaron de Barcelona.
también, como cereza del pastel, puedo decir, esa cuestión de Shakira. Bueno, en el tenis, interesante la jornada de cuarto de final del día de hoy. Ya ayer habían ganado sus partidos Alexander, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, que se van a enfrentar este viernes. El día de hoy, Alexander Zverev, el número 22 en la siembra, que por cierto recordamos el partido que tuvo el año anterior ahí en Roland Garros, en donde se fractura el tobillo contra Rafael Nadal, una imagen verdaderamente dramática. Bueno, pues el día de hoy le gana a Tomás Martín Echeverri, este jugador argentino, que es una de las grandes revelaciones del torneo, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, y estará enfrentando Zverev en la semifinal a Casper Ruud, que el día de hoy le gana a Holger Rune, estos dos tenistas que llaman poderosamente la atención. Son jugadores de países escandinavos, de Dinamarca, de Noruega, y que se van colocando dentro del concierto internacional. Pero el día de hoy gana Ruud por 6-1, 6-2, 3-6 y 6-3. Así que Zverev en contra de Ruud. Y por otro lado tendremos a Carlos Alcaraz en contra de Novak Djokovic en las damas. Una gran sorpresa lo que ocurre con Beatriz Haddad, tenista brasileña. Hacía muchísimo tiempo que una brasileña no llegaba a cuarto de final de un torneo Grand Slam, la número 14 en la siembra, que le gana a Ons Jabeur, una tenista tunecina. Los parciales fueron 3-6, 7-6, 6-1. Y por otro lado, la número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek, le gana por 6-4, 6-2 a Coco Gauff de los Estados Unidos. Así que semifinales femeniles que van a ser este jueves. Carolina Mukova de la República Checa contra Arina Sabalenka, número 2 en la siembra, que es de Bielorrusia. Y por otro lado, Iga Swiatek en contra de Beatriz Haddad. El primer partido va a ser el de Mukova en contra de Sabalenka a las 7 de la mañana hora de nuestro país. Y luego a las 8:30 estará jugando Swiatek en contra de Beatriz Haddad. Pero luce muy interesante.
Sabalenka contra Swiatek, Enrique. Parece todo pintado, ¿no? Al final en la rama femenil. Y me da mucho gusto de Alexander Zverev, que ahí venga de regreso. El año pasado estaba pasando por un nivel excepcional cuando se lastimó en Roland Garros jugando contra Rafa Nadal, y le costó pues un año volver a llegar al nivel que le conocimos, ¿no? Así que qué gusto que esté ahí.
Sí, la verdad es que me da mucho gusto también, porque es un tenista con una gran capacidad, que le ha faltado todavía esos 5 centavos para el peso, pero bueno, por lo pronto ya está sano y es una muy buena noticia. Bueno, también comentarles acerca de el box, porque camino a los Juegos Olímpicos de París no va a haber ningún problema. La Federación Internacional de Box es un desastre. Problemas de gobernabilidad, corrupción, en fin. Total que el Comité Olímpico Internacional se ha encargado de organizar los últimos torneos de box en Juegos Olímpicos. El box está seguro para participar en los Juegos Olímpicos de París del año próximo, pero no se sabe si va a estar presente en los de Los Ángeles en el 2028. El día de hoy hubo una reunión del Comité Olímpico Internacional y llegaron a la determinación de que unos días más estarán dando a conocer si es que de plano desconocen a la Federación Internacional, si es que ellos se vuelven a encargar de organizar el torneo olímpico de boxeo, y qué es lo que va a pasar, como mencionaba, en Los Ángeles pues está en el limbo, pero sería una auténtica tragedia, una lástima que el boxeo desapareciera Raúl de Juegos Olímpicos.
Sí, sería terrible. Es uno de los deportes, uno de los eventos clásicos de los Juegos Olímpicos. Sería una lástima, Enrique.
Sí, definitivamente. Ojalá se mantenga y, bueno, pues que sea el Comité Olímpico quienes sigan organizando el boxeo. Y ya por último, comentar acerca de la Fórmula 1, porque para el año próximo se estaba hablando acerca de la posibilidad de que regresara el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami, donde se llevaron a cabo infinidad de carreras hasta el 93, fueron más de 20 carreras, y luego salieron del programa. Sin embargo, sería quizás en sustitución de el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, pero parece que ese viento que traía favorable regresar al circuito de la Fórmula 1, el Gran Premio de Sudáfrica, ha quedado atrás, porque no nada más hablan acerca de falta de viabilidad económica, sino que también le tenía que meter mucho dinero para actualizar el circuito de Kyalami, y por otro lado también se habla acerca de otro tipo de cuestiones como ir en contra de los derechos civiles en muchos aspectos. Entonces, pues parece que el Gran Premio de Bélgica se va a mantener el próximo en el calendario de la Fórmula 1.
Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Puebla porque Omar Fernández terminó su préstamo con el conjunto camotero en su segunda etapa. El colombiano tendrá que reportar con el equipo de León. En Cruz Azul, tanto Mateus Doria como Eduardo Aguirre presentaron los respectivos exámenes físicos y médicos para incorporarse a la máquina. Ambos jugadores llegan provenientes de Santos Laguna. El equipo de Pumas amarró al defensa Nathan Silva. Esto en compra definitiva. El brasileño llegará a nuestro país en los próximos días. En el conjunto del Toluca terminó por causar baja Jorge Torres Nilo, quien llegó a la capital mexiquense en el Guardianes 2021 y fue subcampeón en la Apertura 2022. Terminamos con Tigres porque, de acuerdo con información de TUDN, Rafael Carioca renovará por un año más con opción de extenderlo a 6 meses.
Y bueno, lo de Carioca, Raúl Eduardo, estaba cerca de Cruz Azul, y lo que fue la final, la liguilla, dijeron Tigres, Carioca no lo soltamos, ¿no?
Sí, es que la verdad es un gran jugador, ¿no? Y el reto de Robert Dante Siboldi es tenerlo en el nivel que tuvo en la liguilla, que yo me atrevería a decir que junto con Córdoba fueron los mejores de Tigres, ¿no? Para conseguir el título, así que eso lo hace quedarse en Tigres y Cruz Azul, lástima, porque era una muy buena opción, ¿eh?
Beto Campos nos tiene preparada esta pieza de México contra Guatemala. Adelante, Beto.
Comienza la aventura para la selección mexicana en este verano. El tricolor jugará por primera vez en Mazatlán para enfrentar un partido amistoso ante su similar de Guatemala, rival con el que es superior el cuadro mexicano con 23 victorias, además de 4 empates de 36 encuentros. La última ocasión en que se vieron las caras ambos equipos fue el 27 de abril de 2022, esto en Orlando, Florida. El marcador terminó 0-0. México y Guatemala tienen un común denominador y se llama Luis Fernando Tena. aquel técnico que le terminó por dar la gloria a todo un país en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.
Primero deja una gran alegría, de un gran orgullo de sentirse mexicano, un gran ejemplo de saber que los mexicanos somos muy capaces, siempre y cuando tengamos la determinación, la fortaleza mental, y un buen ejemplo de trabajo en equipo.
Para el encuentro de esta noche, el flaco terminó por convocar a 22 futbolistas. Dos de ellos juegan en el extranjero. Nicolas Hagen dentro del fútbol de Noruega, además de Gerardo Gordillo en Brasil. El mismo Tena se ha ganado el corazón de la afición luego de ascender al equipo centroamericano dentro de la Nations League, además de clasificar a la Copa Oro. También busca estar en la Copa América de 2024. En cuanto a los números, Luis Fernando Tena tiene un buen historial dirigiendo a su actual equipo, con 9 triunfos y 2 empates en 15 partidos. Y que están enfrentando a México este miércoles, dejando un mensaje claro.
Planeado jugar algún partido de preparación, pero al ser México, pues es la, uno tiene que decir que sí y adaptarse, adecuarse a las circunstancias y venir a jugar. A nuestros jugadores les encanta venir a esos partidos. Sí, todos tenemos esa ilusión de que Guatemala califique por primera vez una Copa del Mundo. Todos los equipos de CONCACAF sabemos que los tres más fuertes no estarán en la eliminatoria, pero bueno, somos 30 equipos pensando lo mismo, que la oportunidad es mucho mayor, que la oportunidad se abre ahora, ¿no?
Para la fórmula es Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está Luis Fernando Tena dirigiendo a la selección de Guatemala. Ya lo habíamos comentado, el objetivo es la Copa del Mundo después de el gran papel que hizo con la selección olímpica, consiguiendo una medalla de oro ya en Inglaterra. Y el partido de esta noche, pues va a servir para ver también en qué nivel están los guatemaltecos, ¿no? Cómo vienen, porque fíjate, Raúl Eduardo, encontró un jugador en Brasil y otro en Noruega, pero hay que sumarle los que ya había encontrado en los Estados Unidos. O sea, está haciendo con su grupo de trabajo un escauteo buscando gente que tenga la nacionalidad de guatemalteca por cualquier lugar del mundo, ¿no?
Sí, gran idea, ¿no? Gran idea del flaco Tena y de su cuerpo técnico y de la federación, por supuesto, guatemalteca, ¿no? Al final necesitas buscar por donde sea ante esta gran oportunidad, como dice él, de buscar el boleto a la Copa del Mundo, sabiendo que no están ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ¿no? A mí me da mucho gusto que le vaya bien al flaco Tena. Yo decía al principio, bueno, hace un rato aquí en México me parece que le debemos una. Nunca tuvo la oportunidad con la selección mayor que se merecía, siendo un técnico de mucho éxito, ¿no? No solo en la selección, hay que recordar Cruz Azul, hay que recordar Monarcas, equipos que siempre jugaron bien, tiene un gran manejo del vestidor, el flaco tiene un gran manejo con la prensa, un hombre de fútbol 100%.
Yo estoy de acuerdo contigo, le estamos debiendo algo al que consiguió junto con los futbolistas, desde luego, y con los directivos de esa época, la medalla de oro en aquellos Juegos Olímpicos. Vamos ahora con los refuerzos de Cruz Azul. Dos refuerzos de la Comarca Lagunera directos para el Cruz Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula S. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque arribó a la Ciudad de México Eduardo El Mudo Aguirre, procedente de Santos, a petición de Ricardo El Tuca Ferretti. Y el mexicano llega con la intención de convertirse en el 9 referente en el área.
Sí, claro, muy, muy, muy feliz, contento de poder estar acá en Cruz Azul, en un equipo muy grande. Y pues nada, a venir a hacer lo que ha venido a aportar al equipo para que se vengan grandes cosas. Claro, me siento con esa responsabilidad de poder ser el 9 de Cruz Azul y pues nada, a demostrar en la cancha.
Asimismo, aseguró que su condición física se encuentra bien tras la hernia discal que padeció.
Sí, claro, como lo dices, he perdido un poco de terreno, ya sea por lo de la lesión y eso, y pues nada, es una gran vitrina para poder demostrar lo que venía haciendo antes, y pues nada, demostrarlo conmigo en la cancha es donde se tiene que reflejar todo. No, ya estoy completamente bien físicamente, y pues nada, lo de la lesión duró 3 meses, en las últimas jornadas ya estaba bien, lo único que me afectaba un poco era lo del aire, lo del acondicionamiento físico, pero pues nada, en las vacaciones estuvimos trabajando y, y ya estamos bien.
El Mudo Aguirre presentó pruebas médicas en las instalaciones de la Noria y está listo su contrato. Se espera que posteriormente se finiquite el tema de Mateus Doria, zaguero también de los Guerreros de la Comarca. Reportó para La Fórmula Es, Betsabe Rosales.
El Mudo Aguirre y Mateus Doria, Raúl Eduardo, refuerzos para el equipo de Cruz Azul. Aquí la noticia es que Cruz Azul tiene refuerzos a tiempo.
Se puso a trabajar el Tuca con el Conejo Pérez, ¿no? La verdad que son dos buenas contrataciones los dos, ¿no? Al final es diferente jugar, con todo respeto, en Santos, que es muy buen equipo, pero la presión mediática y demás es mucho más grande en Cruz Azul. Vamos a ver si lo logran pasar y si les va bien, pero son dos muy buenas contrataciones. Doria a mí me encanta. Y el Mudo Aguirre me parece que no ha tenido la continuidad que teniéndola puede demostrar en la cancha. Es muy buen jugador, mucha técnica, tiene gol. Así que vamos a ver si logra él ser el 9 titular de Cruz Azul y el referente.
Por cierto, Doria ya recibió carta de naturalización y ya lo empezaron a candidatear algunos para la selección mexicana. Pues, oye, tenemos buenos centrales para estar pensando en llamar a alguien que pueda entrar ahí a jugar de central, ¿no? Tenemos a César Montes, si viene una buena camada atrás, todavía está Héctor Moreno, está Johan Vázquez, o sea, no.
Está Guzmán, Víctor Guzmán.
Víctor Guzmán, el futuro que tiene. No empecemos a candidatear gente de fuera, ¿no?
Israel Reyes, perdón, o sea, hay material, sin duda.
Sí, porque luego, en cuanto alguien recibe su carta de naturalización, ya va para la selección, y luego los empujan los directivos, y si hacemos un balance de los jugadores naturalizados para selección mexicana a lo largo del tiempo, muchos de ellos no han cumplido lo que se esperaba, otros sí lo han hecho, ¿no? Desde luego, pero muchos de ellos, no se trata nada más de decir, mira, ahí está fulano de tal que mete goles, pues vamos a traerlo de centro delantero, ¿no? Es un poco más complejo el asunto, ¿no?
Sí, de acuerdo, Raúl, completamente de acuerdo. Y en el tema del entrenador del América, información de Alejandro Orbañanos en Marca Claro, dice que América ya tiene entrenador, en las próximas horas sabremos quién es. Se le presentó al dueño Emilio Azcárraga la única opción que tenían tanto Santiago Baños como Héctor González de entrenador, y el dueño del América lo aceptó. No sabemos quién es, se sabrá en las próximas horas, pero parece que hubo humo blanco en Cuapa o en Chapultepec, donde haya sido la reunión.
En Cuapa. A ver si no es por ahí Ricardo Gareca, que dejó a Vélez, ¿eh?
No se han filtrado técnico, los nombres, ¿no? Eso es raro, pero es un hecho que ya le aceptaron a la directiva del América la propuesta que llevó a la mesa.
Sí, es raro que no se haya filtrado este, porque se habían filtrado como 20 antes, ¿no? Pero este que es el bueno, no se sabe nada todavía. Pero en fin, ahí está la noticia para los americanistas. Ahora habrá que esperar si le gusta a los americanistas, porque últimamente los americanistas se han vuelto muy especiales, no les gusta ya cualquier futbolista, ni cualquier directivo, ni cualquier técnico. Ellos quisieran tener a Messi en su equipo. En fin, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.